cada dia des de les 4 i fins a les 7, Tarda de Ràdio amb Manolo Garrido.
Y en este día que estamos hablando tanto de la radio, desde la radio, queremos compartir unos minutos con una persona que reflexiona, que forma radiofonistas. Gorka Zumeta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manolo. Gracias por la invitación.
Buena cosa esta de que desde la radio se hable de la radio, ¿no, Gorka?
Fundamental, fundamental. Yo creo que por lo menos una vez al año, ¿eh? Ahora tenemos ya una excusa y un pretexto y una bandeja estupenda con este Día Mundial de la Radio, ¿no? Pero tenemos, yo creo que esa obligación de hablar del medio desde el medio, sobre todo porque la radio además tiene, yo no sé si llamarlo manía o costumbre, pero de dedicar mucho tiempo a la televisión. Entonces, por lo menos una pequeña correspondencia no estaría mal en este Día Mundial, o sea que, ¿no? Ahí lo dejo caer, ¿no?
La radio con esta con este Día Mundial de la Radio, que sirve, pues eso, para que los aumentar la sensibilidad de los oyentes, de los anunciantes, de los propietarios, recurriendo a esa expresión tan usada, yo no sé si ya demasiado usada, de la mala salud de hierro de la radio. ¿Todavía nos tenemos que mover con esas expresiones, Gorka?
Sí, porque no pasan de moda y porque de alguna forma la radio sigue siendo esa amiga que tienes ahí al lado, a la que casi no le haces caso, que sabes que está siempre. Y en este caso, por ejemplo, pues estamos hablando de ella, ¿no? Entonces a la gente dice, anda, se le enciende la bombilla y dice, anda, es verdad, se jode a mí la radio, lo que me gusta la radio, ¿no? Pero habitualmente no, o sea, entonces ese está ahí y siempre está cuando la necesito, pues hace que al final la radio, desde el punto de vista de los oyentes, se considere tan suya que casi no le hacen caso. Y por parte de los anunciantes, sí, pero no. Es decir, todavía hay muchos anunciantes que no entienden el valor publicitario y comercial de la radio, ¿no? La enorme fuerza del valor repetición de la radio, ¿no? Y hay algunas cada vez más, afortunadamente, es decir, marcas que ya se están dando cuenta de ello, ¿no? Y la gran, de hecho, hay en el mundo de la radio, tú bien lo sabes, también hay grandes anunciantes que han hecho muy fuertes apuestas por la radio, ¿no? Y se les reconoce así como tal, ¿no? Pero hay otros todavía que no se han acercado a la radio, ¿no? Bueno, ahí está. ¿La mala salud de hierro? Sí, porque seguimos viviendo y seguimos, pues, sobreviviendo. Y la radio, en este sentido, se asemeja bastante al teatro, ¿no? Porque el teatro vive en una continua crisis permanente, ¿no?
Camino de los 100 años de radio aquí en España, y retos que tenemos por delante para los profesionales, para los propietarios, es esa incorporación de las nuevas generaciones al mundo de la radio como oyentes.
Sí, yo creo que ese es el principal riesgo y el principal reto, ¿no? La radio tradicionalmente ha ido sumando generaciones una tras otra. El paso o el puente de acceso a la radio convencional o generalista, llámala como quieras, la radio de palabra, la radio hablada, ha sido siempre a través de la música, ¿no? Los jóvenes se acercaban a la música, a la radio musical, para tomar contacto con las novedades que en el mundo de la música se presentaban. Y en ese sentido, la radio hacía, como te digo, de puente. Poco a poco había unos contenidos, fundamentalmente, por ejemplo, el tema del deporte, que hacía que se acercaran hacia el mundo de la radio convencional, y a partir de ahí ya, con edades ya más avanzadas, no tan juveniles, ya se prestaba más atención. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese puente se está rompiendo porque hay muchos accesos, hay muchas formas de acceder, y casi todas soportadas o integradas en Internet, que hacen que el joven no necesite acercarse a la radio para conocer las novedades musicales, que hacen incluso que el joven pueda en su mismo smartphone conseguir o crear una lista de música más adaptada a sus gustos musicales, que quedan al margen de la radio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la radio? Pues tiene que conseguir que ese joven se acerque a la radio por contenidos atractivos, por temas que le puedan impactar o le puedan afectar. Y es muy difícil, Manolo, muy difícil, porque la competencia ahora mismo, con ese puente roto, como te digo, hace que las cosas se compliquen bastante, ¿no?
¿Hay que hacer cambios en el lenguaje y en los formatos?
Claro, pero en este sentido, fíjate, yo me lo estoy planteando ya en el blog, lo estoy comentando alguna vez, es que el EGM está siendo más ahora mismo una rémora que no un trampolín, ¿no? Los contenidos, los grandes contenedores de radio, de los programas ómnibus de la mañana, o de la tarde, que son suman 3, 4, 5 horas, 6 horas de programa, la única finalidad que tienen es de ir sumando audiencia para tener suficiente cuantía de oyentes para que las agencias o los anunciantes se fijen en estos programas. ¿Qué ocurre? Que la radio no va por ahí, la radio online no va por ahí. La radio online va, es una radio de contenidos, distribuida bajo demanda. Los podcasts, que es estos dos últimos años, 2015-2016, parece que nos llega la furia del podcast de Estados Unidos principalmente y de otros países, pero fundamentalmente de Estados Unidos, a raíz del éxito del famoso serial, ¿no?, que ha tenido un éxito fulgurante en Estados Unidos y que, por cierto, adelanto que hay algunas empresas que están decidiendo aquí en Madrid a hacer algo parecido, ya veremos si tienen o no tienen éxito, pero bueno, quieren seguir un poco ese camino, ¿no? Entonces, lo que tenemos efectivamente es por delante es que el EGM está siendo la barrera de lo que puede ser o de lo que ya está siendo la radio del futuro. Y ahí cambian mucho las cosas.
Lo que ocurre, los podcasts pueden pasar de ser aliados a ser competencia de la radio en directo, porque claro, con esa facilidad y esa comodidad que uno tiene de escuchar esta conversación que estamos teniendo contigo ahora mismo, poderla escuchar este fin de semana o dentro de 5 horas, ¿podemos pasar de ser aliados a ser competencia?
¿Qué es lo importante, Manolo? ¿Que se escuche o que no se escuche?
Que se escuche.
Claro, ya está. Partiendo de eso, ¿qué más da? Que te escuchen dentro de 5 horas, dentro de un año o en directo. El directo tiene, pues, lo que tiene, para sobre todo los profesionales nosotros, pues, tiene, sabes, la tensión del directo y lo que puedes aportar más en directo porque tienes todos los sentidos concentrados en ese momento, ¿no? Más frente a una grabación o frente a un podcast, ¿no? Pero, ¿qué más da, no? El objetivo es que te escuchen y a partir de ahí te da igual cuándo, ¿no?
En el último post que yo he leído en tu web, gorkazumeta.com, que habla de los anacronismos de la radio del siglo XXI, haces un conjunto de reflexiones y dices que la radio en este siglo XXI ha perdido el trono de la inmediatez.
Claro, sí, pero es que eso es así desde que llegó Internet, solo que Internet ahora mismo ya está cerca del 66-67% de penetración en España y ya hay que tomárselo en serio, ¿no? De hecho, en este último EGM o en el anterior, no recuerdo exactamente, Internet superó en penetración a la radio, lo cual fue un hito en la historia de la radio. Es decir, que la radio ha perdido efectivamente ese trono de la inmediatez porque hoy mismo en tu smartphone o tus oyentes en su smartphone están recibiendo las noticias de última hora de una aplicación que se han subido para recibir, pues no sé, noticias de deporte, de política, de economía, de cualquier área que le interese. Entonces, esa inmediatez la ha perdido. Con lo cual, ¿la radio qué tiene que hacer? Bueno, la radio tiene todavía ese gran valor que es la credibilidad. La credibilidad que tiene la radio, eso no lo perderá nunca, ¿no? Creo que no debe hacerlo porque es su gran patrimonio. Y luego la evocación, ¿no? Todo lo que tiene la radio de evocación es un poder inmenso, ¿no?, en las cabezas de sus oyentes. Tiene que ir por otros lados. O sea, lo que no puede es volver a estructuras o formatos que se basen en la inmediatez o en la exclusividad de la inmediatez de la radio frente ahora mismo a Internet, que ya, como te digo, ha logrado batirla.
En ese proceso de reinvención o, ¿no?, de actualización que debe tener la radio, claro, el origen de la radio es un origen local, ¿eh? La radio nace como una emisora local y a partir de ahí se han ido configurando las grandes cadenas. Desde la perspectiva de una radio local como esta, Radio Sabadell, sin duda toda la radio tiene futuro, pero no menos futuro, más brillante, tiene la radio local, ¿no, Gorka?
Claro, vamos, básico, Manolo, la radio local es, como tú muy bien dices, la base de la radio, ¿no? Si la radio nacional o las radios, las grandes cadenas de radio nacieron de la suma de emisoras locales. ¿Y por qué nació? Pues por aquello de que, claro, una emisora local llegó a un punto en que 24 horas de emisión ininterrumpida, hombre, es un serio compromiso para ella y requiere una estructura y un volumen que a veces no es posible. Las cadenas nacieron precisamente para eso, para aglutinar esa sinergia, esos esfuerzos y hacerlos de forma centralizada desde Madrid, por ejemplo, aquí en el caso de España, pero o de Barcelona en las emisoras regionales. es cierto, o sea, la base local es imprescindible, porque la mayor proximidad con el oyente hace que su interés se acentúe, ¿no? En torno a que por la mañana tiene que saber el tiempo que hace su ciudad, la temperatura, qué tiempo le va a hacer, qué pasa con el tráfico, dónde va, por dónde tiene que ir. Es decir, son informaciones básicas y fundamentales, ¿no? O sea, el hecho de que tú te vas a coger luego un taxi para darte un recorrido por Sabadell me parece delicioso, simplemente decir, porque la radio también tiene que estar ahí, en la calle, ¿no? En la calle con la proximidad con el oyente. Pero también date cuenta que en Internet también existe la prensa local y está también incluida en Internet, solo que desde lo local, decía Sabato, ¿no? Se accede a lo universal. ¿Y quién te dice a ti que no hay oriundos de Sabadell en Argentina, en Paraguay o en Australia que se sienten absolutamente felices por poder tener su radio Sabadell en Internet y su periódico digital?
Lo manifiestan a través comunicaciones que tenemos con ellos precisamente. Decimos, Gorka, que tú también estás en este mundo de la formación. Estos nuevos radiofonistas, ¿con qué te encuentras? ¿Qué es lo que percibes, Gorka?
Pues lo principal que percibo es, desgraciadamente, que no escuchan la radio, Manolo. No la escuchan. Entonces, cuando yo hago referencias, lógicamente, a determinados comunicadores, a determinados programas, a incluso cadenas de radio, bueno, hay un desconocimiento absoluto. Y a lo mejor de 10 alumnos, pues hay 2, 3 que conocen un poco más el oficio, ¿no? Y conocen un poco más los nombres y los formatos, ¿no? Entonces, ¿por qué se acercan? Generalmente se acercan una vez más, ¿no? De forma colateral, ¿no? Parece que van hacia los medios digitales, parece que van hacia la televisión, y la radio, bueno, como que está ahí, vuelvo a decirte lo que te decía antes, se van acercando con timidez, no le prestan mucha atención, pero sí te digo que al final terminan siendo embaucados por la radio.
Encuentran, se enamoran y encuentran la pasión.
Efectivamente. Y eso es lo que resulta determinante para despertar la vocación, ¿no?
Acabando ya, Gorka, una cuestión técnica. La radio en la onda media se está muriendo, la radio en la FM está estancada. ¿El futuro de la radio técnicamente pasa por la radio digital? ¿O aquí, como en tantas cosas, vamos con unos cuantas semanas de retraso?
Bueno, llevamos años de retraso, ¿no? Porque España de repente pasó en cuestión de meses del furgón de cola a la cabeza del tren de la radio digital en España y de repente se hundió, ¿no? Porque había sido mal parido, porque había habido intereses pues, partidistas o políticos de por medio. Yo creo que la DAB o la DAB Plus o lo que sea llegará, tendrá que llegar, ¿no? Porque no podemos vivir en el siglo XXI con tecnologías del siglo XX. Somos, la radio es el único medio que sigue siendo analógico en el siglo XXI. Esto, desde luego, no se puede permitir. Desde otro punto de vista, además, y voy más allá, desde el punto de vista económico, el mantenimiento de un poste de onda media o de FM es mucho más caro que el mantenimiento de un poste de radio digital. Con lo cual, a partir de este momento, lógicamente hay una inversión primera, hay que hacer una inversión primera, pero una vez hecha, la amortización de esa inversión es, vamos, no te voy a decir inmediata, pero vamos, muy fácil a lo largo de los años, porque te das cuenta de que los gastos son mucho menos cuantiosos.
En esta reflexión en GorkaZumeta.com hablas de la radio como un espejo de la sociedad. Es el espejo de la sociedad, ¿no, Gorka?
Eso es el mejor, mayor triunfo de la radio, ¿no? El ser efectivamente, y tú lo decías y lo situabas en lo local, ¿no? En el plano de lo local, efectivamente el reflejo, el espejo de la sociedad, ¿no? Eso es el que cada uno tenga en su banda sonora la radio de aquellos aspectos que más le han impactado, que más ha vivido y que están asociados a su radio, ¿no?
Gorka Zumeta, ¡viva la radio!
¡Viva la radio! Y más en este día.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo fuerte, Manolo, gracias.